8:35 de la mañana, y Manuel Pradales, egunon.
Egunon.
Bueno, para la audiencia de Onda Vasca, señor Pradales, sobre todo de fuera de Vizcaya, que es quien menos le pueda conocer, ¿quién es Imanol Pradales?
Pues una persona normal que nació en Santurtzi hace 48 años, que vive en la margen izquierda, que, bueno, pues es el mayor de cuatro hermanos, y que se ha dedicado durante muchos años de su vida a tener una vida muy normal, como la de cualquier familia de nuestra época, que tuve la fortuna de poder estudiar, a la universidad y luego de comenzar una vida laboral que con el transcurso de los años pues me ha llevado hoy a estar en la posición que estoy. Y que nunca hubiera pensado estar aquí.
Como diputado en Vizcaya, insisto, sobre todo en territorio vizcaíno, bueno, pues es ampliamente conocido, por eso le preguntaba, no tanto fuera del territorio. Entiendo que ahora ha cogido, permítame la expresión, este toro que le viene para las elecciones vascas, y supongo que mucho más expuesto, lo estará notando, ¿no?, esa sobreexposición ahora.
Sí, bueno, al final los medios de comunicación te exponen mucho más, ¿no? Porque cuando un partido político, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, decide que, bueno, eres el candidato a Lendakari, pues estamos hablando de palabras mayores y hay una atención mediática enorme y obviamente pues pasas ya menos desapercibido de lo que pasabas hasta ahora, ¿no? Pero la verdad es que la gente es muy respetuosa y en mi entorno, desde luego, no me quejo de nada.
Se está hablando mucho, señor Pradales, del relevo generacional en el Partido Nacionalista Vasco. ¿Esto se debe a una cuestión, bueno, meramente generacional, una cuestión de edad, o hay algo más? ¿Hay una estrategia política?
Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco históricamente ha leído bien a la sociedad vasca, ¿no? Y han existido siempre pues evoluciones en las candidaturas, incluso en la propia adaptación de los planteamientos políticos a cada momento, ¿no? Y lo explicaba el día pasado el presidente del partido. Es una evolución natural como la que se abordó hace una docena de años, cuando el propio Lendakari Urkullu encabezó también una evolución de lo que habían sido tiempos anteriores, ¿no? Yo creo que hay que leerlo en ese sentido con mucha naturalidad. Y es verdad que, bueno, pues es una nueva generación la que en estos momentos pues estamos dispuestos a comprometernos y a dar el paso para liderar este país y para hacer una nueva propuesta de renovación de la Euskadi del bienestar fiable y global en la que creemos desde el PNV. Y no es Imanol Pradales, es un conjunto de personas que pretendemos implicarnos, comprometernos en ese sentido e intentando aportar lo mejor que tenemos nosotros y obviamente contando con toda la experiencia de quienes nos han precedido, porque son personas con muchísimo conocimiento y experiencia y hay que escucharles mucho, y también intentando integrar a generaciones más jóvenes que la que yo pueda representar, porque necesitamos un poco esa energía, ¿no? Tenemos que ser reflejo de la sociedad vasca y, bueno, pues obedece un poco a esa lectura que hacemos de cómo va evolucionando también la propia sociedad.
Estamos ya en la recta final de esta legislatura en Euskadi. Le quiero preguntar, señor Pradales, ¿qué legado deja este gobierno vasco y qué legado deja, en particular, el Lendakari Iñigo Urkullu?
Yo creo que el Lendakari Iñigo Urkullu deja una Euskadi mucho mejor que la que se encontró cuando él inició su etapa a finales del año 2012, ¿no? Perdón, algún dato que me viene así a la cabeza, ¿no? Yo creo que en aquel momento en la comunidad autónoma de Euskadi había del entorno de 880.000 personas trabajando, ocupadas. Hoy somos más de 1 millón de personas. Creo que la tasa de desempleo superaba ampliamente el 15%. La semana pasada el último dato era del 6,3, según el INE, de porcentaje de paro. Creo que en aquel momento los recursos públicos con los que contaba el gobierno vasco para atender a las políticas educativas, sanitarias, sociales, de protección etcétera, pues rondaban algo menos de 10.000 millones de euros. Hoy el gobierno vasco dispone de más de 15.000 millones y eso significa que ha habido un incremento de más del 50% en los recursos públicos que se destinan a sanidad o a educación, o más de un 100% en temas de protección social. Y creo, sinceramente, que Euskadi ha crecido y ha crecido bien. Y el indicador que habla del crecimiento suele ser el PIB y ha crecido un 40% en estos 10-11 años. Por lo tanto, el legado del Lehendakari Urkullu es una Euskadi mucho mejor.
La intensísima conflictividad laboral que estamos viviendo en los últimos tiempos en Euskadi, ¿usted en qué clave la lee? ¿Como un asunto meramente laboral? ¿Como un asunto que tiene un trasfondo político? ¿Usted entiende esa conflictividad laboral o le parece que da una impresión irreal de cómo está Euskadi?
Yo haría una reflexión previa, ¿no? Apenas somos el 5% de la población en el Estado y se concentran el 50% de las huelgas en esta comunidad. Ese es un dato, cuando menos, que debe invitar a la reflexión. Además, creo que hay una mayor conflictividad en el entorno laboral del ámbito público y parapúblico, que no se corresponde tampoco con el peso que tiene el empleo público en el conjunto de la población ocupada, ¿no? Yo decía, somos más de 1 millón de personas las que estamos trabajando ahora. Yo creo que hay del entorno de 160.000 o 165.000 trabajadores en el ámbito público, ¿no? Y claro, creo que se concentra mucha más conflictividad en los servicios públicos. Y bueno, a mí me parece que estos son datos llamativos que tienen que llevarnos a una reflexión. Yo, desde luego, creo en la cultura del diálogo, de la negociación, del acuerdo. Creo que la huelga, que es un instrumento que es perfectamente legal y constitucional y que está para utilizarse cuando es necesaria, pues debe ser siempre el último recurso. Creo que antes de llegar a una huelga hay que intentar dialogar y negociar. Creo en un marco de relaciones laborales en el que prime el diálogo y la negociación y que la huelga sea el último recurso. Quizás hemos entrado en unas dinámicas de confrontación laboral en donde la huelga es el recurso ordinario. Yo creo que es una mala cultura. Es una mala cultura y tenemos que huir de esa cultura. Y por otro lado, me gustaría que el foco no estuviera solo en la conflictividad, que muchas veces parece que está en el entorno de lo público. Porque en este país, si son 165.000 más o menos, o somos los trabajadores que vivimos de lo público, pues hay 840.000 más que son personas autónomas, que son cooperativistas, que son trabajadores por cuenta ajena en pequeñas y medianas empresas, en el ámbito industrial, en el ámbito de servicios, y donde deberíamos poner mucho más los focos pensando en cómo mejoramos la calidad de ese empleo. Hay miles de personas que levantan la persiana todos los días, personas autónomas que sacan este país adelante, miles de personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas, me da igual, en ingenierías, en consultorías, en talleres, en el comercio. Creo que tenemos que mirar al conjunto de la población que está trabajando en este país y tenemos que intentar que mejoren las condiciones de empleo del conjunto de la población de este país y no solo focalizar a veces en la confrontación que vemos más, la conflictividad que vemos más, sobre todo en el entorno de lo público, ¿no?
Usted ha hablado en los últimos días de populismos, señor Pradales, un mensaje genérico. Me gustaría que me lo concretara un poco más, que me diera, llegado el caso, siglas o nombres a esos populismos.
A mí me preocupa, bueno, hay una ola de populismo que recorre el mundo hace tiempo. Yo creo que hay personajes, ¿no?, en el mundo. Ayer leía precisamente un ranking de líderes populistas, ¿no? Salían, pues en su día, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, salía Trump, salían personajes de este tipo, ¿no? Hay una ola de populismo que recorre el mundo. A mí me preocupa cuando escucho a izquierda y a derecha mensajes en donde, pues, se pretenden, ¿no?, de alguna forma, vender a la sociedad que todo es posible, que el gratis total es posible, que los recursos son infinitos, que se puede lograr alcanzar metas a veces pues sin esforzarse y sin trabajar y sin dedicarse a las cuestiones que bueno, son más complejas a veces que un titular de periódico, ¿no? Entonces, no se trata de dar siglas, se trata de que leamos, ¿no? Un poco los mensajes que a veces pretenden, bueno, pues captar la atención de la sociedad, simpatizar y empatizar con la sociedad, pero sin leer la realidad, ¿no? La realidad un poco más compleja. Los problemas no se solucionan con recetas simples, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Yo, hay una metáfora en el mundo del deporte. Todos ponemos en valor muchas veces una persona que alcanza una meta deportiva o un grupo que alcanza una meta deportiva, ¿no? Y siempre destacamos la dedicación, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, ¿no? El éxito se alcanza de alguna forma así, ¿no? Pues en un país es igual. En un país es igual. Y yo creo en una Euskadi en la que el trabajo y el esfuerzo de todas las personas sacan el país adelante, ¿no? Y creo que ha sido un poco la marca de la casa, la marca de Euskadi y la que nos ha traído a, bueno, hoy tener unos niveles de bienestar y de calidad de vida que son envidiables, que son mejorables, pero que nos han traído a un momento, yo creo, de una Euskadi en la que estamos orgullosos todos, ¿no? Y por eso me preocupan esos mensajes que pretenden simplificar la realidad, hacernos ver que todo es posible y que todo es posible sin trabajarlo y sin esforzarse por conseguirlo, ¿no? Bueno, ese tipo de mensajes son los que más me preocupan.
Están teniendo mucho eco, señor Pradales, sus declaraciones, bueno, su análisis, su diagnóstico de la situación de Osakidetza, de la gestión de Osakidetza, que pueden estar leyéndose, quizá, no sé, en algunos sectores y en algunos sitios como una especie de enmendar la plana a la actual gestión de Osakidetza. ¿Esto es así?
Vamos a ver, yo lo estoy destacando estos últimos días. Tenemos un sistema de salud muy sólido, referente y de una altísima calidad en este país. Y es un sistema de salud público, universal y del que hay que sentirse orgullosos y hay que cuidarlo todos los días. Esto es así. Esto no obsta para que tengamos que, de alguna forma, atender a algunas cuestiones que hay que mejorar porque, como he venido explicando, el sistema de salud vasco y el conjunto de los sistemas de salud en todo el mundo se vieron muy tensionados por la pandemia del año 2020 y las consecuencias de la misma, ¿no? Y yo creo que, además, ha concurrido otra circunstancia, además de la pandemia, y es que la propia sociedad vasca va envejeciendo, el sistema de salud tiene que atender a una sociedad más envejecida y más exigente y más demandante de una determinada tipología de servicios, y el sistema y sus bases de Osakidetza se ponen a finales de los 80, comienzos de los 90. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que tenemos que mejorar. Y además, yo creo que hay que hacerlo de la mano de las y los profesionales que trabajan en el Sistema Vasco de Salud. Y creo que son quienes mejor conocen el sistema y su funcionamiento y su gestión, y nos van a dar claves para mejorarlo. Se están ya produciendo mejoras. El propio gobierno vasco está dándonos datos. El propio Lehendakari, en el Pleno de Política General de septiembre del pasado año, establecía como prioridad la reducción de las listas de espera quirúrgicas, etcétera. Y hay datos concretos que demuestran que se va en el buen camino. Es decir, que hace año y medio, pues las listas de espera quirúrgicas estaban en torno a los 85 días, hoy están en 60. Eso es porque estamos ya dando y recorriendo ese camino de mejora, ¿no? Por lo tanto, esto no es enmendar ninguna plana a nadie. Es una cuestión de constatar que el sistema tiene que ser mejorado y que hay algunos elementos que son claves, ¿no? Y yo he destacado fundamentalmente las cuestiones ligadas a los ambulatorios, a la atención primaria, que creo que hay que humanizar nuevamente esa atención en el sentido de, bueno, pues algunos filtros que se habían establecido con la pandemia, pues ir de alguna manera relajándolos para que podamos recobrar esa atención presencial y mirar a los ojos a la gente, ¿no? Para que se sienta protegida, especialmente las personas más mayores. A veces, bueno, pues tenemos que pensar también, ¿no? Los grandes colectivos que solemos ir al ambulatorio, ¿no? Personas mayores, personas con hijos o hijas pequeños. Bueno, pues esos elementos creo que hay que tenerlos muy presentes, y se están dando pasos, se está mejorando la presencialidad, pero tenemos que seguir mejorándola, ¿no? Por lo tanto, yo estoy intentando trasladar esa necesidad de mejorar el Servicio Vasco de Salud en este sentido, ¿no? Pero tenemos un fantástico sistema de salud y tenemos que ponerlo en valor porque desde el punto de vista comparativo con otras regiones y otros lugares, creo que es uno de los sistemas referentes.
Si usted consigue ser Lehendakari, llegará con apenas un año de legislatura en el Estado. Llegado el caso, ¿qué le dirá Pedro Sánchez en una primera reunión, en un primer encuentro o en una primera llamada?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que muy recientemente, creo que fue el 10 de noviembre del pasado año, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista firmaron un acuerdo de investidura que dice unas cuantas cosas, ¿no?, en relación con el autogobierno de este país, ¿no? Y hay una serie de compromisos que políticamente están acordados con el presidente de gobierno actual y en donde el propio presidente del gobierno se compromete que fue el firmante de ese acuerdo, ¿no? Hay, para empezar, a cortísimo plazo, y está trabajando el propio gobierno vasco ya en estos momentos, una serie de transferencias que se tienen que cumplir en un plazo máximo de 3 meses. Por otro lado, se establece un plazo de 2 años para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica. Yo creo que hay un elemento muy importante en este Estatuto de Guernica que hay que abordar porque tiene que ver con el empleo y tiene que ver con el marco laboral, que son los artículos 12 y 18 del Estatuto que hacen referencia al marco sociolaboral, seguridad social, marco autónomo de relaciones laborales, etcétera. Creo que el mundo del trabajo y el mundo de la seguridad social necesitan un impulso en donde tengamos capacidades propias para poder construir un marco singular, teniendo en cuenta cómo es este país y cuál es la realidad sociolaboral de este país. Dicho esto, hay un compromiso para culminar ese Estatuto de Guernica en 2 años y además hay un tercer compromiso, que es el de abordar las bases de un futuro autogobierno reforzado y mejorado. Y si tengo la oportunidad como Lehendakari, si la sociedad vasca así lo entiende y soy elegido el próximo Lehendakari, creo que con el presidente Sánchez hay que abordar este tipo de cuestiones en la primera de las reuniones.
El PSOE, llegado el caso, seguimos en escenarios hipotéticos, ¿seguirá siendo, señor Pradales, el socio preferente?
Bueno, vamos a ver, nosotros en estos momentos tenemos en el conjunto de las instituciones municipales y forales y en el propio gobierno vasco un acuerdo con el Partido Socialista y nosotros hemos defendido que es un buen acuerdo, ¿no? Dicho esto, no estoy en clave de pactos hasta que no pasen las elecciones. Yo creo que ahora hay que estar en otra clave, ¿no? La clave es escuchar a la sociedad, qué necesidades tenemos, preparar un buen programa y un buen proyecto de gobierno, plantearle a la sociedad qué ideas tenemos, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, aprender en aquellos ámbitos en los que uno tiene menos experiencia, ¿no? Y por lo tanto hay que escuchar mucho a la gente. Ya llegará el momento de que se celebren las elecciones y ya llegará el momento, viendo qué fotografía electoral queda y cuáles son los resultados, de plantearse pues cómo abordar los siguientes ejercicios. En todo caso, nosotros estamos contentos con los acuerdos que hoy tenemos en las diferentes instituciones, ¿no?
Quien sí está en clave de pactos es el candidato de EH Bildu, Pello Ochandiano. ¿Esa asociación o esa unión, o compromiso, como quiera usted llamarlo, con EH Bildu que ha planteado el candidato Ochandiano, es una posibilidad, señor Pradales? ¿Es una quimera? ¿Es una trampa?
Estamos un poco lo mismo, de verdad. Yo en estos momentos estoy bastante centrado en poder preparar un buen programa, una buena propuesta de país. Creo en una nueva Euskadi del bienestar, fiable, global, que juega un papel también en el ámbito internacional. El mundo cada vez nos afecta más. Gero-gerokoak, o sea, ya llegará el momento de que se celebren las elecciones, ya veremos cuáles son los resultados de las mismas y a partir de ahí pues tocará hablar de pactos, hablar de puntos de encuentro, puntos de desencuentro, cuáles son los modelos que cada uno de los partidos políticos ponemos encima de la mesa, si son compatibles, si no son compatibles. Creo que no estamos aún en ese escenario, de verdad.
¿Cuándo seguirá o hasta cuándo seguirá siendo ejerciendo de diputado en Vizcaya?
Yo, el día que el Lehendakari Urkullu convoque las elecciones, presentaré mi renuncia al cargo de diputado foral y, por lo tanto, hasta ese día seguiré ejerciendo mis labores institucionales, sí.
Que no son pocas, por cierto. Deja unos cuantos proyectos ahí, bueno, ya iniciados, avanzados, pero importantes, ¿eh? De
Sí.
infraestructuras para el territorio.
Sí, bueno, la verdad es que tenemos tajo, ¿no? En Vizcaya hay un conjunto de grandes inversiones puestas en marcha que están pensadas en mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Pues en relación con la movilidad, pues uno de los grandes elementos de esta legislatura será el inicio de las obras del túnel bajo la ría, que va a conectar ambas márgenes. Estamos también en estos momentos con el cubrimiento de la avanzada en la margen derecha, con la bulevarización de la margen derecha entre Guecho y Bilbao, con ese gran paseo también ciclable, en donde bueno, pues se va a recuperar toda esa relación con la ría, la conexión con el puente entre Baracaldo y Erandio. Bueno, hay un conjunto de tajos en marcha, ¿no? Y luego también estamos trabajando a nivel de otro tipo de inversiones e infraestructuras en el ámbito social, nuevas residencias para la tercera edad en Abadiño y en Sestao. Estamos ahora mismo construyendo en Romo, en Guecho, pues una nueva residencia que va a ser muy innovadora, en la que van a convivir personas jóvenes con personas mayores. Estamos desarrollando nuevos suelos industriales. O sea, el mundo de la inversión pública y las infraestructuras está más vivo que nunca en Vizcaya, porque precisamente un territorio que avanza es un territorio que invierte, y en donde el sector público juega un papel transformador, ¿no? Es importante tener un sector público fuerte que colabore con el sector privado para transformar el territorio, para transformar un país, ¿no? Y tenemos capacidad de inversión, y además esto es muy importante también porque genera economía y genera empleo, ¿no? O sea, la inversión pública es un elemento que permite que se mueva la economía, que permite que se contraten a personas, y no solo hay que pensar en claves de cemento, ¿no? A veces vemos solo cemento. Yo creo que lo que hay que ver es calidad de vida, ¿no? O sea, una nueva residencia es más servicios sociales. Una nueva carretera es calidad de vida también, en la mejora de las congestiones, en la mejora de la accidentalidad. Quiero decir que hay que ver un poco la foto global, ¿no?
Desde que ya es candidato oficial al Lehendakari del PNV, no sé si he tenido oportunidad de hablar con el actual Lehendakari, con el señor Urkullu. Si es así, cuéntenos qué le ha dicho, si le ha dado algún consejo, alguna recomendación, algo.
Sí, mira, el mismo sábado estuvimos hablando antes del acto público que se celebró en Landako, en Durango. Estuvimos también charlando posteriormente. Bueno, mantenemos una relación muy fluida porque el Lehendakari y yo tenemos una relación que iba más allá de lo político desde hace muchos años, ¿no? Y para mí, como lo dije el pasado día, lo reitero, siempre ha sido un referente, no solo en el ámbito político, también desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de cómo entiende, ¿no?, la vida y la sociedad vasca el Lehendakari. Y yo de verdad que le sigo considerando, además de amigo, un referente en todos esos ámbitos, ¿no?
Por cierto, el proyecto del Guggenheim de Urdaibai, del que tanto y tanto se está hablando, el proyecto no está paralizado, está ahí todavía.
Lo dijo ayer el propio Lehendakari, ¿no? Lo dijo, creo que en unas declaraciones desde Bruselas, ¿no? Dijo, el proyecto se sigue viabilizando, el proyecto sigue adelante, en el sentido de que el patronato de la Fundación Guggenheim se ha dado 2 años para ir avanzando en todos los trámites que un proyecto de esta complejidad requiere. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Es verdad que es un proyecto complejo, que hay tramitaciones urbanísticas muy complejas, que hay diferentes ayuntamientos implicados, que hay que tener y atender con mucho esmero, con mucha prudencia, con mucho cuidado, un proyecto de cualquier característica que se vaya a ejecutar en una reserva de la biosfera como es Urdaibai, que además podemos aprovechar bueno, pues este proyecto y otros que se puedan realizar en el conjunto de la reserva de la biosfera para mejorar medioambientalmente también la reserva, y que hay que circunscribirlo en un acuerdo que se acaba de tomar, en donde participa la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno Vasco, y hay un impulso político de dos partidos, como son el PNV y el Partido Socialista, de un plan integral de revitalización de Busturialdea, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta toda esta visión, porque en Busturialdea hay también otra serie de necesidades que atender, de saneamiento, de abastecimiento, de movilidad, de evitar una potencial masificación turística, de poner en valor el patrimonio artístico, cultural, histórico. Bueno, yo creo que estamos ante una comarca que es singular, porque está en una reserva de la biosfera, pero hay mimbres para que la comarca tenga futuro y el proyecto del museo creo que puede ser una pieza clave en ese futuro.
¿Elecciones el 21 de abril?
Ah, no lo sé, hay que preguntarle a Lehendakari Urkullu, que es quien tiene, bueno, pues que convocarlas, ¿no?
Emmanuel Pradales, es que ricasco.
Sue ahí.